desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo llegó a la regencia de Biak Numfor, Papua, para inaugurar Sel Teluk Cendrawasih el miércoles por la tarde. La presidenta de la Agencia Suprema de Auditoría, o BPK, Ismayatun, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, con el fin de transmitir los desafíos relacionados con las cuestiones de financiación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, afirmó que el ejército israelí no había arrestado a ningún ciudadano indonesio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogió con satisfacción el miércoles por la mañana el acuerdo de intercambio de rehenes que se alcanza entre Israel y Hamas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, llegó a la regencia de Biak Numfor, Papua, para inaugurar Sel Teluk Cendrawasih o STC el miércoles por la tarde. La llegada del presidente Joko Widodo al aeropuerto Frans Kaisepo de Biak fue recibida por el ministro del Interior, Tito Karnavian, junto con el foro de comunicación de liderazgo regional y los líderes de las unidades del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Luego, el séquito del presidente Joko Widodo se dirigió a la empresa pública de Agencia Logística para proporcionar asistencia con arroz de las reservas de alimentos del gobierno a las familias beneficiarias de la zona. Ese mismo día, el presidente Joko Widodo también se tomó el tiempo para jugar al fútbol con los estudiantes y alumnos de Biak. Mientras tanto, el jueves 23 de noviembre, por la mañana, el presidente Joko Widodo tiene previsto inaugurar Sel Teluk Cendrawasih en la playa de Samau, distrito de la ciudad de Biak, la regencia de Biak Numfor, Papua, e inaugurar un pueblo moderno de pescadores en el pueblo de Samber, distrito de Yenidori. La presidenta de la Agencia Suprema de Auditoría o BPK, Ismayatun, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, con el fin de transmitir los desafíos relacionados con las cuestiones de financiación. Ismayatun, en su calidad de presidenta del Grupo de Auditores Externos de la ONU, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, dijo que es importante gestionar de manera efectiva los riesgos debido a la situación de conflicto a nivel global, también después de COVID-19 y las presiones inflacionarias y la cadena global. Esto genera desafíos de financiación, incluidos problemas de liquidez. Por lo tanto, el grupo espera una estrategia de financiación bien estructurada. El panel también discutió la gestión de la financiación del cambio climático y la transformación digital en la ONU. En respuesta a esta declaración, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, valoró el papel de los auditores en la supervisión de la gestión financiera y el desempeño de la ONU. Durante la reunión, ISMA estuvo acompañada por 11 miembros del grupo de 11 países, es decir, Canadá, Chile, China, Francia, Alemania, India, Italia, Filipinas, Rusia, Suiza e Inglaterra. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, y el secretario general Developing Aid, o D8, Isika Abdul Kadir Imam, discutieron los esfuerzos para aumentar la cooperación en el sector comercial, incluida la implementación del acuerdo comercial preferencial de D8, o DHPTA por sus siglas en inglés. Jerry Sambuaga en Jakarta dijo el miércoles que Indonesia había completado el proceso de ratificación y esperaba que la implementación del D8PTA pudiera comenzar de inmediato para mejorar las relaciones comerciales entre los países miembros del D8. D8PTA es una cooperación para reducir los derechos de importación entre los países miembros del D8, que son Bangladesh, Indonesia, Irán, Malasia, Egipto, Nigeria, Pakistán y Turquía. Mientras tanto, el secretario general de Developing Aid, o D8, Isiaka Abdul Kadir Imam, dijo que era importante presentar el D8 al mundo empresarial, incluso a través de foros comerciales o la exploración de acuerdos comerciales. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, invitó a los ingenieros a acelerar el desarrollo de nuevas energías renovables y la economía azul porque desempeñan un papel importante en la economía y reducen las emisiones de carbono. El ministro coordinador Airlangga Hartarto, al margen de la 41ª conferencia de la Organización de Ingenieros de la ASEAN en Nusa Dua, la Regencia de Badung, Bali, el miércoles explicó que Indonesia y los países de la ASEAN están buscando un crecimiento económico sostenible con una implementación respetuosa con el medio ambiente, incluida Indonesia, que tiene un objetivo de cero emisiones en 2060. Según Airlangga, en Indonesia el potencial de nueva energía renovable se estima en cerca de 3.700 gigavatios y la cantidad recientemente utilizada es de alrededor de 12,54 gigavatios. Además de la nueva energía renovable, la economía azul también debe seguir mejorando y requiere el papel de los ingenieros. Mientras tanto, el presidente general de la Asociación de Ingenieros de Indonesia, Danis Hidayat Sumadilaga, explicó que los ingenieros desempeñan un papel en la creación de técnicos para apoyar la economía a partir del potencial de la economía azul y la energía verde. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, afirmó que el ejército israelí no había arrestado a ningún ciudadano indonesio. En una declaración recibida en Jakarta el miércoles, Iqbal dijo que después de la verificación se declaró que los 3 ciudadanos indonesios aún se encuentran en el Hospital Indonesio de Gaza.
Pertama kali kita memperoleh informasi ini dari wartawan Palestine Today di Gaza.
La primera vez que recibimos esta información fue de periodistas de Palestina Today en Gaza que informaron a Mercy, pero la hemos verificado directamente con la fuente en Gaza y acabamos de recibir información de que los 3 ciudadanos indonesios todavía están en el hospital indonesio en Gaza. Así que no hubo arrestos de ciudadanos indonesios por parte de IDF en Gaza. Anteriormente se informó que 3 ciudadanos indonesios en Gaza eran voluntarios que trabajaban en el hospital de Indonesia. Los 3 rechazaron la evacuación llevada a cabo por el gobierno indonesio porque querían continuar la labor humanitaria en Gaza. Según los informes, los 3 fueron arrestados por el ejército israelí después de que Israel lanzara un nuevo ataque contra el hospital indonesio después de que todos los pacientes y el personal médico hubieran sido evacuados el miércoles por la mañana. El vicepresidente indonesio Maruf Amin dijo que Indonesia y Grecia tienen la misma opinión de que el conflicto en Gaza entre Israel y Hamas palestino terminará inmediatamente y de forma permanente. Maruf transmitió esto después de reunirse con el vicepresidente primero del Parlamento griego, Ioannis Plakiotakis, en el Parlamento helénico de Atenas el miércoles hora local. Maruf dijo que los dirigentes parlamentarios griegos habían respondido muy bien a la visita de los dirigentes del gobierno indonesio. A Maruf, Plakiotakis le transmitió la importancia de resolver el conflicto en Gaza como parte de los esfuerzos para lograr la paz mundial. Para Grecia, el conflicto en Gaza también tuvo un impacto negativo porque desencadenó una ola de refugiados que afectó al país ubicado en el sudeste de Europa. El portavoz del vicepresidente Masduki Baitlovi afirmó que tanto el vicepresidente de la República de Indonesia y el vicepresidente primero del Parlamento griego apoyan la acción de alto el fuego en Gaza. Indonesia y Grecia, dijo Masduki, también se adhieren a los principios determinados por la ONU, es decir, la solución de 2 estados para poner fin al conflicto en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogió con satisfacción el miércoles por la mañana el acuerdo de intercambio de rehenes que se alcanza entre Israel y Hamas. Biden agradeció al jeque Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar y al presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto por su liderazgo y su importante asociación para alcanzar el acuerdo. El gobierno israelí acordó el miércoles un acuerdo de intercambio de prisioneros con el grupo palestino Hamas. Según el acuerdo mediado por Qatar, 50 israelíes detenidos por Hamas serán liberados a cambio de la liberación de 150 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. El acuerdo también incluye una pausa de 4 días en los combates y la entrada de 300 camiones llenos de ayuda humanitaria, incluido combustible, a la Franja de Gaza. Israel lanzó implacables ataques aéreos y terrestres contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamas. El número de palestinos muertos por ataques israelíes en Franja de Gaza ha aumentado a 14.128 personas. Según informó el martes el Ministerio de Salud en el enclave bloqueado. Mientras tanto, el número de muertos en Israel ronda las 1.200 personas, según cifras oficiales. Miles de edificios, incluidos hospitales, mezquitas e iglesias, también resultaron dañados o destruidos por los ataques aéreos y terrestres israelíes contra el enclave asediado. Estas fueron las noticias.
Oh,
oyentes, dirigida a los turistas coreanos, la Feria de Viajes Garuda Indonesia 2023 se inaugura oficialmente en la Embajada de Indonesia en Seúl. La encargada de negocios ad interim de la Embajada de la República de Indonesia en Seúl, Zelda Wulan Kartika, inauguró la Feria Internacional de Viajes Garuda Indonesia 2023 el 20 de noviembre en la Embajada de Indonesia en Seúl. En sus comentarios, Zelda dijo que la Embajada de Indonesia en Seúl siempre apoya las actividades promocionales llevadas a cabo por Garuda Indonesia en Corea del Sur, incluso a través de la Feria de Viajes Garuda Indonesia y otras actividades porque está en línea con el programa de promoción turística de la Embajada de Indonesia en Seúl. Mientras tanto, el director de servicios y comercial de Garuda Indonesia, Ade Susardi, dijo que en línea con los esfuerzos por brindar valor agregado a los usuarios del servicio y dar la bienvenida al 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur, se llevó a cabo la Feria de Viajes de Garuda Indonesia durante 7 días, del 20 al 26 de noviembre de 2023. Las actividades se llevaron a cabo en tres ciudades simultáneamente: Seúl, Hong Kong y Singapur. Diseñado como un destino de compras integral, la Feria de Viajes Garuda Indonesia tiene como objetivo presentar los mejores precios durante este periodo, incluidas tarifas especiales para clase ejecutiva y económica que solo están disponibles durante las ferias de viajes. El ministro indonesio de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, a través de un breve mensaje en vídeo, dijo que Corea del Sur, junto con Hong Kong y Singapur, fueron elegidos porque son el foco del turismo para una promoción super prioritaria. Esta es la primera vez que la Feria de Viajes se lleva a cabo fuera de Indonesia y se espera que el evento se repita en los próximos años. La Feria de Viajes Garuda Indonesia 2023 ofrece tarifas especiales para billetes de ida y vuelta a Incheon, Yogyakarta, Incheon, Jakarta, a Incheon Denpasar, a partir de unos 560.000 wones para la clase económica y 1,77 millones de wones para la clase ejecutiva. Este precio es válido para el periodo de salida hasta el 19 de noviembre de 2024. Además de ofrecer precios especiales, la Feria de Viajes Garuda Indonesia también ofrece diversos valores añadidos para los socios de Garuda Miles. Garuda Indonesia aumentará los vuelos directos a Denpasar de 2 veces por semana a 4 veces por semana a partir de diciembre de 2023 para satisfacer la creciente demanda de viajes a Bali. El exclusivo servicio Garuda Indonesia Experience brinda la típica hospitalidad Indonesia antes y después del vuelo. La Feria de Viajes Garuda Indonesia 2023, que se celebró por primera vez después de la pandemia en Seúl, reunió al menos a 100 actores de la industria de servicios turísticos y agentes de viajes de Corea del Sur. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de noviembre. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de noviembre del año 1980. Italia fue sacudida por un terremoto. Italia fue sacudida por un terremoto de magnitud 6,5 y 6,8 que tuvo su epicentro en Conza. Las zonas más afectadas fueron San Angelo, Lombardi, Lione, Nápoles, Teora y Balfano. Este terremoto provocó más de 4.800 muertes. Pasamos
Pasando al 23 de noviembre de 1996, el avión de Ethiopian Airlines fue secuestrado. El avión Boeing 767-961 operado por Ethiopia Airlines desde Addis Abeba, Etiopía, a Nairobi, Kenia, fue secuestrado el 23 de noviembre de 1996. Los tres secuestradores obligaron al piloto a volar a Australia. Por falta de combustible, el avión perdió el motor y se estrelló en el Océano Índico. Este incidente provocó la muerte de 123 de los 175 pasajeros y tripulantes de cabina. Terminamos con el 23 de noviembre de 2005. Ellen Johnson Sirleaf fue elegida presidenta de Liberia. Ellen Johnson Sirleaf fue elegida la primera mujer presidenta de Liberia. También fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de Estado en el continente africano. Antes de ocupar el cargo de presidente número 24, fue ministra de Finanzas en 1979.
Sapa dirimu, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-degan melulu. Oh, nanti aku follow Twitter. Tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa, nomormu berapa. Pada pandang pertama senyuman manismu itu buat aku deg-degan melulu. Oh, 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 oh. Kamu, kamu, kamu. Kamu, kamu, kamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la Autoridad de Servicios Financieros señaló que el valor acumulado de las transacciones de intercambio de carbono había alcanzado los 29,45 mil millones de rupias desde su lanzamiento el 26 de septiembre de 2023. El director ejecutivo de Supervisión de Mercados de Capitales, Financiación de Derivados e Intercambios de Carbono de la Autoridad Financiera, Inarno Jayadi, durante una reunión de trabajo con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes en Jakarta lunes, dijo que el número de usuarios del servicio que habían obtenido permisos llegó a 24 usuarios con un volumen total de 464.843 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este número aumentó con respecto a los resultados de la reunión de la Junta de Comisionados de la Autoridad Financiera de septiembre de 2023, el 9 de octubre, donde el número de actores del comercio de carbono fue de 16 con un volumen de unidades de carbono comercializadas que alcanzó 459.953 toneladas de dióxido de carbono equivalente, CO2e. La Bolsa de Carbono de Indonesia, o IDX Carbon, fue lanzada oficialmente en la Bolsa de Valores de Indonesia, Jakarta, el 26 de septiembre de 2023 por el presidente Joko Widodo. El presidente Joko Widodo dijo que el lanzamiento del intercambio de carbono era la contribución real de Indonesia a la lucha contra la crisis climática. Según él, los ingresos de este comercio se reinvertirán en esfuerzos para proteger el medio ambiente, especialmente en la reducción de las emisiones de carbono, porque Indonesia tiene un gran potencial en soluciones basadas en la naturaleza y es el único país donde proviene alrededor del 60% de su cumplimiento de reducción de emisiones de carbono del sector natural. Mientras tanto, el director general de IDX, Iman Rahman, como organizador de la Bolsa de Carbono, explicó que IDX Carbon proporciona un sistema de comercio transparente, ordenado, justo y eficiente de acuerdo con el reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros sobre el comercio de carbono a través de la Bolsa de Carbono. IDX Carbon está conectado al Sistema Nacional de Registro de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, lo que facilita la administración de la transferencia de unidades de carbono y evita la doble contabilización. Actualmente existen cuatro mecanismos de negociación de IDX Carbon: subasta, negociación regular, negociación negociada y marketplace.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Membawaku di jalan itu berbeda dan ku ikuti sepedamu. Sepeda, sepeda, sepedaku setia membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu. Dan kau pun tersenyum memberiku harapan. Na 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 na. Spera, spera, spera. Membawaku. Sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu. Naik sepeda ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayuh lebih kencang mengikuti sepedamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Culinaria Sego Plontang. Oyente, Indonesia tiene varias delicias culinarias. En Java Central, por ejemplo, cada regencia y ciudad tiene su propia comida especial. La regencia de Sragen es una regencia en la provincia de Java Central, que está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Solo. También tiene una especialidad culinaria llamada Sego Plontang, o a veces también Sego Takir. Oyente, Sego en idioma indonesio significa arroz. Sego Plontang es único por la forma del lugar. El recipiente de Sego Plontang se llama Takir y está hecho de hojas de plátano, de forma rectangular, que se asemeja a un bote, con hojas de coco agregadas en la parte superior. La textura parece atractiva y también tiene un significado. Los javaneses viven la vida continuamente mientras organizan sus pensamientos. Su forma, que se asemeja a un barco, simboliza que, como seres humanos, la vida sigue el camino trazado por el Todopoderoso, que es fácil de roquear y rodar sobre las olas de la vida. Oyente, Aparte de eso, el contenedor también tiene tres significados. El primero es que las hojas se llaman pupus, lo que significa que al navegar en el arca de la vida hay que entregarse siempre al Todopoderoso. El segundo es que las hojas de plátano de color verde oscuro se llaman ujungan. Ujungan en javanés significa rendición. En este caso, nosotros, como sus siervos, debemos entregarnos o servir al Dios Todopoderoso. El tercer significado es que las hojas secas se llaman claras. Claras proviene de la palabra nglaras, que significa relajarse. En este caso, tener un propósito en la vida, hay que tomarlo con tranquilidad y no hay que apresurarse.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre campeonato internacional de fútbol. Oyentes, Maitisi organiza un evento anual de turismo deportivo, es decir, el Campeonato Internacional de Fútbol, o IFC, y el Campamento Internacional de Fútbol, o ISC, que se llevarán a cabo en varias ciudades de Indonesia. Maitisi organiza Campeonato Internacional de Fútbol, o IFC, con grupos de edad sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 y sub-17. Lo que diferencia a la Campeonato Internacional de Fútbol o IFC de otras competiciones es que la IFC no busca ganadores ni campeones. Sin embargo, otorgará recompensas a los jugadores para que obtengan un informe sobre lo que hicieron. Mientras tanto, el programa de entrenamiento de fútbol o ISC presenta a futbolistas de 10 a 12 años en colaboración con China y España y se llevará a cabo a partir de 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, explicó que el programa Maitisi es el único evento de competición internacional de fútbol infantil que proporciona informes de habilidades básicas y visión individual del jugador para todos los jugadores o participantes basándose en tecnología web y aplicaciones móviles. Mientras tanto, el fundador de Maitisi, Igusti Agung Putunuaba, espera que este programa pueda aumentar las visitas de turistas extranjeros a través del turismo deportivo, crear oportunidades comerciales y de empleo, especialmente para los graduados en tecnología de las escuelas vocacionales y acelerar el desarrollo del fútbol nacional de acuerdo con la instrucción presidencial número 3 de 2019 y fomentando la transformación y el desarrollo del fútbol indonesio de acuerdo con el programa de la Asociación de Fútbol de Indonesia. Oyentes, IFC Sub-13 se llevará a cabo del 23 al 30 de noviembre de 2023 en DM Sport Ciledug, al que asistirán un equipo australiano y 5 equipos indonesios. Este evento es un puntapié inicial para que IFC regrese después de la pandemia de COVID, ya que estuvo detenido durante 2 años. Maitisi es la única aplicación propiedad del Hijo de la Nación, el Hijo de la Provincia de Bali, cuyo objetivo es presentar datos básicos sobre las habilidades de los futbolistas como elemento clave para ayudar a los jugadores a convertirse en profesionales tanto en Indonesia como en el resto del mundo.
Mengapa makin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita, walau
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez les presentamos una canción de Jikustik. Jikustik, una banda musical de Yogyakarta, se formó el 26 de febrero de 1996. Esta banda musical fue popular en la década de 2000. Jikustik es conocida por sus obras que contienen letras poéticas y románticas. Su primer álbum se tituló Seribu Tahun o Mil Años, que fue lanzado en el año 2000 con uno de los sencillos principales titulado Seribu Tahun Lamanya o Durante Mil Años. Esta canción cuenta la historia de alguien que quiere convencer de su amor por su ídolo que aún no puede olvidar a su exnovia. Invita a su ídolo a seguir su corazoncito para que él pueda aceptarla. También está segura de que algún día su ídolo pasará a formar parte de su vida. Oyentes, aquí está Seribu Tahun Lamanya de Jikustik. Que disfruten.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.